Ahora comienza
Alter Radio.
Reflexiones, saberes, aprendizajes sobre los derechos humanos.
Alter Radio.
Informaciones, entrevistas y entretenimiento.
Programa diverso y divergente. Alter Radio.
Los jueves a las 9 de la mañana por Voz Andina Internacional.
Bienvenidos.
Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta sexta edición del programa Alter Radio, un espacio de reflexión para la acción en pro de los derechos humanos y la naturaleza. Bienvenida Mane, gracias por acompañarnos durante estos programas que en realidad te digo, para mí ha sido un orgullo compartir contigo, con nuestro equipo de trabajo Gaby, Gladys, Vane, les agradezco mucho por permitirme esta oportunidad porque ha sido un espacio para aprender. Bienvenida, Mane.
Gracias, Sebastián. Bienvenidas, Gabriela y Gladys Alta, que nos acompaña también en cabina. Bueno, para mí ha sido un honor armar este proyecto. El trabajo en el equipo ha sido excelente, un gran aprendizaje. Así es que adelante con nuestro sexto programa.
Este sexto programa, Mane, amigas, amigos, vamos a conversar a propósito de diciembre del 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a analizar un poco la situación actual de los derechos humanos, como ha sido habitual en nuestras emisiones, y quisiera también hacer una pausa musical en esta ocasión, a ver si me ayudas por favor presentando el tema musical que seleccionamos.
Por supuesto, en esta ocasión vamos a presentar el tema del mítica banda rock Pink Floyd, el tema The Wall, que es un tema que a nosotros nos gusta mucho, sobre todo a propósito del despertar de América Latina en este mes de octubre, donde uno de lo que se está pidiendo es educación de calidad y dignidad para vivir. Así es que vamos con ese tema.
Vamos a hacer la pausa musical y retornamos con el programa Alter Radio, el espacio de la reflexión para los derechos humanos y la naturaleza.
We don't need no education. We don't need no thought control. Leave them kids alone.
como en este programa estamos refiriéndonos al 71 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a escuchar la cápsula de contexto que han realizado nuestras compañeras Gladys Salta y Gabriela Rubio respecto a el contexto histórico de cómo surgieron y cómo se han materializado estos derechos que son tan fundamentales hoy día.
Ponemos en resumen nuestro tema principal. Cápsula de contexto. Un marco de ideas sobre derechos humanos.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es la premisa con la que parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos para evitar actos de barbarie. Por eso, cada 10 de diciembre celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos?
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos contra acciones o omisiones que interfieren con las libertades, con los derechos fundamentales y con la dignidad humana. En palabras sencillas, los derechos humanos conllevan a vivir dignamente sin humillación alguna.
¿Y quiénes son sujetos de derechos humanos?
Son sujetos de derechos humanos personas como tú, como yo, como ellas y ellos que trabajan en una fábrica, aquellos que se encuentran en el campo cuidando los cultivos, artistas, escultores, aquellas que se encuentran jugando en el parque. Todos son sujetos de derechos y responsabilidades ante la ley.
¿Y qué hace el Estado para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos?
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, menciona que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.
Un día antes del 10 de diciembre, es decir, el 9 de diciembre, se reconoce internacionalmente también el Día de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. En esta fecha se valora el papel fundamental que cumplen las personas, movimientos y organizaciones sociales que creen en los derechos humanos y reconocen en ellos su potencial para luchar contra estructuras estatales y particulares que provocan desigualdad y generan abusos de poder. En este programa conversaremos sobre la importancia del Día Internacional de los Derechos Humanos y el valor de quienes día a día luchan por hacerlos realidad. Gabriela Rubio
y Gladys Alta
para Alter Radio.
Alter Radio pone los derechos al aire.
Nos encontramos en Alter Radio con una entrevista al grupo de abogados que ha venido desde Perú para las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que por primera vez se realizan en Ecuador en el mes de noviembre. Bienvenidas, bienvenidos amigos. Agradeceré que brevemente cada uno se presente para luego iniciar la ronda de preguntas, por favor.
Soy Miguel Sánchez Calderón, abogado penalista. Antes de ser abogado he sido dirigente del sindicato de profesores en las huelgas del 78 y de 1979. Luego he sido prisionero político durante 20 años y ahora soy asesor legal de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio.
Muchas gracias con ustedes. Buenos días con todos. Quien habla es abogado en el Perú. Mi nombre es Percy Santiago Mendoza Mateo. Soy abogado penalista, pero vengo en representación de una organización en el Perú, que es la Asesoría de Investigación Jurídica Ratio Iuris. Pero también soy presidente de una asociación internacional, de un organismo internacional, que es la Coordinadora Internacional de solidaridad y por la libertad de los presos políticos del mundo, en las cuales yo soy representante en Perú, tenemos en Argentina, tenemos en Chile y también tenemos en México. No, muchas gracias.
También buenos días con todos los oyentes, también con los encargados de la radio. Mi nombre es Christopher Olazábal Fernández, soy en Perú activista del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Soy bachiller en Derecho, egresado por la Universidad Nacional Pedro Riudgallo, y asesor del Sindicato de Obreros Azucareros de Pomalco, un sindicato muy importante en el norte del Perú.
Sí, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer, ¿no?, la oportunidad que nos dan para poder esto expresarnos y poder tener nuestro punto de vista. Mi nombre es el doctor Hugo Noroña, soy abogado también penalista, soy expreso por preso político, y también soy miembro de la asociación jurídica Ratio Iuris, ¿no? Y defiendo también a los presos políticos, ¿no? Soy abogado del preso político.
Gracias. En esta oportunidad nos acompaña en este panel de entrevistas Carlos Reyes, coordinador del Programa Andino de Derechos Humanos. Bienvenidos a todos.
Muy bien, buenos días. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes aquí, ¿ya? Primero, una pregunta general para todos, ¿ya? Que si nos pudieran contar la situación actual que está ocurriendo en el Perú y que los ha motivado a venir a estas audiencias de la comisión. Miguel, si quiere.
Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar. Es la segunda vez que estoy aquí disfrutando de esta hospitalidad. Anteriormente vinimos a Licopa de 2016, hicimos presente las mismas denuncias, pero ahora agravadas por lo siguiente. En la institución que yo represento, el Estado peruano se ha atrevido a hacer una barbarie de demoler los nichos de 8 de los asesinados en el genocidio de 1986 por el gobierno de Alan García, lo que demuestra que no hay absolutamente una voluntad de respetar las sentencias de la Corte Interamericana, dos sentencias que le obligan a investigar los hechos, sancionar a los responsables, devolver los restos y hacer las reparaciones, en vez de devolverlos con un nicho, con un ataúd. Simplemente los familiares han tenido que usar sus recursos, y después de que han construido los nichos, con el pretexto de una campaña mediática de la ultraderecha y del propio Estado, fueron y los demolieron, y eso ha salido públicamente. Eso es una barbarie, eso no se hace en el mundo, ¿no?, desde el tiempo de la antigüedad, cuando Antígona reclamó los restos de su hermano y las leyes divinas le permitieron enterrarlo de acuerdo a sus costumbres, a sus creencias. Acá no se permite. La memoria histórica de los que han sido vencidos en la guerra no se permite. No hay pluralidad democrática para poder decir: mi familiar lo entierro de acuerdo a mis creencias y además mi familiar murió en esto. No hay derecho. Inmediatamente hay cárcel, hay juicio de por medio por la ley de apología y otras leyes que criminalizan el que se pueda opinar. Incluso no haya derecho ni siquiera a enterrar a los muertos. Han hecho una ley con nombre propio, que es la 30868, y que ahora estamos pidiendo su inconstitucionalidad, reuniendo 10.000 firmas, porque esa ley es la que autorizó al alcalde de Comas, que lo pidió para demoler los nichos como una barbarie, y luego han vuelto a dispersar. Ni siquiera los familiares saben dónde están, porque no les consta que la tumba que está albergando a esos huesos, a esos pocos huesos, sea la de sus familiares que les entregaron.
Ok, Miguel, muy bien, muchas gracias. Pasamos la palabra a Percy.
Muchas gracias. A ver, nosotros hemos venido porque a lo que hemos venido justamente ya viene de la cuestión general del problema en el Perú. Nosotros en el 2017, bajo la situación de una demanda ante la comisión por persecución política, o sea, en el Perú, ¿qué ha pasado? En el Perú pasó, se vivió una guerra interna. Comenzaron los 80 y terminaron en los 90, a raíz de la detención de quien eran los dirigentes del Partido Comunista de Perú. Después se vivió todo un proceso en las cuales aquellos que salían en libertad porque cumplieron 10 años, por ahí, derivado de nuevos juicios, porque fueron ilegales también, empezaron a querer reincorporarse a la sociedad. Ya el compañero dirá sobre la situación ya específica del Movadef. Pero ¿qué cosa sucedió? Derivado de esa situación empezaron a aparecer ya la persecución política más nítidamente. Leyes para que no trabajen los que salieron en libertad, incluso llegando último, ya voy a la situación, ya para un poco figurar la situación, establecen una ley para aquellos que han sido condenados por terrorismo y salieron, no tengan la patria potestad, o sea, de sus hijos. O sea, le están quitando hasta la responsabilidad. A ese extremo han llegado en el Perú por persecución política. Bueno, nosotros venimos, el 2017 en Argentina presentamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy hemos venido a decir que traten nuestra denuncia porque la Comisión no la está tratando. Hoy nos hemos enterado a través de una entrevista con los abogados de la Comisión de que 2017, estamos 2019, todavía no hay un informe por ninguna parte sobre algo, sobre ese periodo de persecución. Entonces nosotros estamos insistiendo acá a de que eso se vea. ¿Por qué? Porque las cosas se van agravando. Quien habla ha sido abogado del Movades para su inscripción como partido político y pueda postular a las elecciones como Movades, como una organización. ¿Qué cosa ha pasado? Ustedes no sé si conocerán, pero hay un juicio que le dicen el juicio, el caso Movade o caso Perseo, donde quien habla también está incluido. ¿Pero por qué? Por ser el personero legal como abogado para que se puedan inscribir con 42 personas más. O inscribirse para entrar a las elecciones. O sea, y ahora el juicio está ya próximo a que entre al juicio. Después, mira, 2014 comienza el juicio. Estamos 2019 y recién va a entrar a juicio. Pero ¿qué cosa sucede? Bajo toda una mediatización por el Estado peruano de que son terroristas. O sea, no hay acciones armadas, no hay violencia por parte de aquellos que dicen ellos ser violentistas, el caso Movades, no hay ninguna. Pero ya hay diversos juicios contra los activistas del Movades, contra los abogados, incluso hay un proyecto de ley que, si bien me parece a mí que no se llegó a concretar, ¿por qué? Por justamente el problema en el Perú. El Congreso se disolvió y todavía no hay Congreso en el Perú. Pero hay un proyecto de ley que presentó la ultraderecha en el Perú, donde dice, aquel que ha sido condenado por terrorismo no va a poder ejercer como abogado. O sea, yo también he sido condenado por terrorismo y salí en libertad. Quizás la próxima vez, o dos, ya no ejerzo como abogado para venir a la corte, o dos, ya puedo estar preso. Porque ese caso, mediáticamente, el mismo gobierno está influenciando con diversas leyes en función de que condenen a esas personas. Esa es la situación por la cual nosotros venimos a insistir acá ante la comisión que nos puedan ver. Gracias.
Muy bien, Percy. Le damos la palabra a Christopher.
Sí, primero también renovar mi saludo. En concreto, nuestra participación ante no solamente las sesiones que son estos últimos días, sino también durante el foro que se dio el 6-7 de noviembre, es para principalmente denunciar la situación en la que se encuentra no solamente quienes estamos activando políticamente en Perú, sino en general lucha de nuestro pueblo. En caso particular, nosotros somos una organización política que se creó el 2009 para participar de las elecciones. Entonces, dentro de ello teníamos dos objetivos. Primero, una amnistía general para civiles, policías y militares. Y segundo, lucha por los derechos fundamentales del pueblo. Por el punto de la amnistía general, siempre el Estado peruano no tiene una política de posguerra. O sea, con la parte vencida, con los alzados en armas, su accionar ha sido de tipificarlo de terrorismo, desprestigiarlos, estigmatizarlos, y aun cuando cumplen su condena, después de haber cumplido su condena y salir libres, se les sigue castigando, como ya planteó el compañero, mediante leyes que prohíben su trabajo. Hay muchos docentes que han sido expulsados de las aulas universitarias y del Magisterio Nacional, algunos que han sido repuestos por órdenes judiciales. Está también el hecho de que se castigue en el Perú el tema de la apología. Cualquier argumento que en las palabras del Estado tienda a justificar las concavas económicas, políticas, lo ocurrido en el Perú, ya es calificado como apología. También hay una ley que tipifica el delito de conspiración al terrorismo. En concreto, en particular, en el Perú, el Estado criminaliza todo aquello que tienda a opinar sobre lo que pasó en el Perú. A lo que el Estado califica como versión única es terrorismo. No quiere ver causas, no quiere ver movimientos sociales, no quiere ver responsabilidad sobre lo que ellos tuvieron. El otro punto que nos compete como organización es la defensa de los derechos fundamentales del pueblo. En ello hemos denunciado constantemente que la constitución actual es una constitución que vulnera el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y en general los derechos más fundamentales del pueblo. Por esas denuncias que hacemos y por esa participación y defensa de los derechos del pueblo, hemos recibido también una estigmatización. Todo movimiento social, sindical, que tenga un viso de ser firme en la reclamación, ya es calificada de que está influenciada por el Movadef o que hay terroristas que están de fondo. Entonces, en el Perú, cualquier lucha social es calificada como que influenciada por terroristas, en especial por Movadef. Entonces, lo hemos visto, por ejemplo, en el Valle del Tambo, en la que ha habido campesinos que han reclamado contra la minera Souter por un proyecto minero, y también calificados como tal. En el Magisterio Nacional, en la que ha habido las huelgas más importantes del 2010 y del año 2014, mal no recuerdo, también calificadas como tal. Entonces vemos de que como organización se nos utiliza para poder criminalizar la protesta popular. Nosotros en 10 años de actividad política no hemos cometido ningún acto, ¿no? Entonces, pese a que no hemos cometido ningún acto que lesione un bien jurídico o que se pueda calificar por delito, porque el Estado hasta el día de hoy no tiene una condena contra ningún activista nuestro, pese a que nos atacan, nos desprestigia, nos investiga, o sea, no hay una sentencia en contra de nosotros, pero sí hay procesos en los que se tiende a que la figura de terrorismo sea forzadamente colocada. Por ejemplo, hay una ley que es la ley 3610 que califica el delito de apología. Se requiere para el delito de apología supuestamente justificar un hecho. Entonces, si yo opino, por ejemplo, que lo ocurrido en el Perú tiene causas económicas políticas, hay justificación. Y como justificación entra en el delito de apología. Entonces, hay una mordaza para opinar. En el hecho, por ejemplo, de las reuniones que se hacen con dirigentes sindicales o algo, ya hay un delito, es el decreto legislativo 1233, que califica la conspiración. Toda reunión supuestamente en la que se pretenda realizar actos terroristas, así no se hayan cometido, ya es un delito. Entonces hay un adelantamiento del castigo. Y por último, sí hemos venido acá a la comisión a denunciar que se vulnera el derecho a la organización por parte de los que somos activistas, de expresión, ¿no? Porque no podemos opinar libremente en el Perú, de participación en la vida política, y en general denunciamos también cómo se reprime la lucha de nuestro pueblo, ¿no? Es muy notorio los estados de emergencia, estados de excepción. En Chile, por ejemplo, sorprendía de que hay un estado de excepción desde la dictadura de Pinochet, ¿no? En el Perú es constante. Se ha hecho estado de emergencia en Conga, que es un proyecto de las mineras, en el Tambo, en Arequipa, en Islay, en Lima mismo se ha dado estado de excepción, y en general en Tumán, que es un lugar de obreros azucareros, también estados de emergencia de años, un año, 6 meses, 12 meses. O sea, una vulneración total de sus derechos.
Muy bien, muchas gracias. Christopher.
Sí, ¿por qué hemos venido a la comisión? ¿No? Obviamente hemos venido pues para denunciar. ¿Qué vamos a denunciar? Primero, la criminalización de la protesta, de la lucha política. Porque están diciendo que era luchar políticamente, participar en elecciones, expresarse, opinar, defender a los presos políticos, lo quieren convertir en delito, sabiendo que es un derecho constitucional. Entonces hemos venido también para ver las demandas cautelares que se ha hecho, sobre todo de la doctora Bimel Guzmán. Él es un anciano de 84 años. Prácticamente pues es una persona que está en una base naval, pero ya lleva 27 años de aislamiento. O sea, imagínense, es como si fuera un cuarto de este ámbito, ¿no? Un cuarto, casi las 23 horas para allí cerrado. ¿Y qué pasa si algún día sube la presión? Le da un infarto. O sea, la comisión está negando todas las medidas cautelares. Entonces, hay campañas de infamia, ¿no? Todo aquel que tiene una... Es decir, hay una persecución política macartista e inquisitorial. ¿Por qué macartista? Pues claro, a los comunistas le llaman pues terrorista, ¿no? Como siempre lo dicen, entre comillas, pues, ¿no? Entonces es una campaña de infamia, ¿no? Para negar justamente el contenido político y la lucha justa que se reclama. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que el penal militar de la base naval del Callao sea cerrado y que se ponga fin a su aislamiento, que ya lleva 27 años. La misma Naciones Unidas en el año 2012 ha recomendado al Estado peruano de que se debe cerrar y él debe ser trasladado a un penal civil. Ningún civil debe estar en un penal militar. Es decir, la misma Naciones Unidas ya ha recomendado eso, pero el Estado peruano obviamente tiene un plan, pues. ¿Cuál es su plan del Estado peruano? Acabar con todos los marxistas, con todos los exprisioneros, ¿no? ¿Qué dice, no? Todos los que están presos no deben salir de prisión. Todos los que están en prisión no deben salir y les abren otros procesos. Es decir, tienen 20 años ya de prisión, faltando cumplir unos 2 años más o menos, teniendo 20 y tantos años ya, antes que salga le abren otro proceso. Y los que están afuera, abogados, exprisioneros, excarcelados, le abren proceso para encarcelarlos. Es decir, hay un plan de acabar ningún vestigio, ¿no? Como lo ha hecho el colega, ¿no? Hasta los nichos de los que son huesitos, que han asesinado en el frontón, también lo han demolido. Es decir, ningún vestigio de marxista, de protesta, que cuestione. Es decir, pensar diferente en el Perú es un delito. Le ponen como apología. O sea, ¿hasta dónde se ha llegado, no? La negación abierta de los derechos fundamentales. Y eso no lo podemos consentir. Por eso hemos venido a denunciar acá en la comisión, ¿no? Yo lo único que pido, pues, a la opinión pública es que ya basta, pues, de esa persecución política, ¿no? Yo creo que los derechos fundamentales deben ejercer en cualquier lugar del mundo. Como dice, pues, Zaffaroni, ¿no? Hay un plan cóndor en la región, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere todo tipo de izquierda, se quiere, pues, anular. Eso, pues, obviamente es deplorable, ¿no? Creo que hemos visto cosas en Chile, ¿no? Acá en Ecuador mismo. Pero, obviamente, pues, el neoliberalismo es un problema que ha pasado, ¿no? Pues, en toda la región. Y eso también, obviamente, los pueblos protestan por eso, ¿no? Eso.
Muy bien. Bueno, el tiempo se nos ha ido pasando muy rápido. Lógicamente que aquí estamos viendo una pluralidad también de opiniones, de sectores que vienen representando también desde el Perú. Y quizás, bueno, han coincidido todos en que hay efectos ya que siguen permanentemente viéndose respecto al conflicto armado y cómo esos efectos son invisibilizados ya o de alguna manera son reprimidos para desde el Estado peruano, y ustedes justamente están aquí en esta voz de poder señalar, no, todavía no podemos no podemos señalar que esto se ha superado o que no están los problemas o que ahora hay nuevos problemas. Coincidimos también con unos meses de bastante estallido en América Latina, ¿ya? Que también el Perú lo ha tenido, quizá en distintas dimensiones en la actualidad. Me gustaría que pudiéramos cerrar muy brevemente cada uno, y parto aquí con Christopher, sobre la situación actual en el Perú y mirando un poquito la región sobre estos estallidos sociales. Y bueno, en el Perú el presidente Martín Vizcarra disolvió lo que fue el Congreso. ¿Qué elementos ustedes están viendo ahora para poder cerrar ya en este programa?
En concreto, para plantear sobre la cuestión de la situación regional, local, en caso del Perú, se sigue viendo primero por parte del gobierno estatal peruano un apoyo total a las grandes inversiones capitalistas, ya sea en las exportaciones de minerales, petróleo. En el caso, por ejemplo, del norte del Perú, un apoyo total a los grandes capitalistas del azúcar, ¿no? La situación laboral en el Perú es de precariedad, ¿no? De flexibilización laboral, hay un arrasamiento de la estabilidad laboral, de la jornada de 8 horas, un salario mínimo vital que no alcanza ni a la mitad de la canasta básica familiar, la negación de la educación pública, un presupuesto de 3%, cuando la media latinoamericana es de 6%, pese a un acuerdo nacional que se tomó en el 2002 para aumentar el PBI en educación. La salud precarizada, yo con todos mis recursos tengo que levantarme a las 5 de la mañana a hacer una cola para ganar una cita a las 8 de la mañana. Entonces son las situaciones en las que vive el pueblo, y el pueblo ante eso está luchando, y lo que pasa es que la lucha no se difunde. Entonces, por ejemplo, en el Valle del Tambo se ha protestado desde que se dio el proyecto, llevan algo de 3 años de protesta. Cuando el gobierno de Vizcarra anunció que suspendía el proyecto, la gente ha seguido en huelga, en manifestación, pero eso no se difundía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los obreros azucareros. Tumán, Pomalca, Pata, porque son lugares, el centro industrial azucarero, ha estado en huelga constante desde el año 2014, y eso no se difunde. Entonces, esa es la situación de Perú.
Perfecto. ¿Alguien que quiera complementar, sí, Miguel?
Quería decir, primero, de que lo que se está viviendo en el Perú y se extiende a América es una crisis generalizada en lo económico, en lo político, en lo social, en lo moral. Principalmente en el caso del Perú, en lo político, por lo que hemos visto, pues, ¿no? Se ha disuelto el Congreso, se vacó o se renunció un expresidente, ¿no es cierto? Y los últimos 6 presidentes o están en la cárcel o están enjuiciados. Y esa crisis generalizada es la que también el Perú podría llevar a la misma situación de explosión. Sin embargo, en el Perú lo están desaguando con la campaña contra la corrupción, pretendiendo ilusionar al pueblo que si es que los corruptos se van a la cárcel, entonces vivimos en el paraíso. Pero el capitalismo es así, sigue produciendo corrupción porque su móvil es la ganancia, y si es una ganancia con el menor riesgo y esfuerzo posible, mucho mejor. Entonces entraña esa corrupción mientras no desaparezca el capitalismo. En segundo lugar, quisiera precisar, el general Baela, exdirector de la DINCOTE, declaró, cuando se construyeron esos nichos que han sido, esas tumbas que han sido demolidas, que no había ningún delito de apología, que habían visto las procesiones que habían hecho de romería los familiares, y no había, y sin embargo, no han podido condenar a ninguno por apología, pero han demolido los nichos, sin ningún fundamento. Además, hemos presentado a la comisión y hemos venido a reclamar acá, que antes de la demolición hemos presentado medida cautelar y la comisión no hizo nada. Ni una organización de derechos humanos en Perú protestó por la demolición, ni por esa ley con nombre propio. Y la Comisión Interamericana, ¿por qué? Luego de la demolición también hemos presentado una medida cautelar y tampoco nos han hecho caso. La primera nos negaron. Y, por último, la Fiscalía denunciamos que lo que está haciendo realmente es un secuestro de cadáveres. Los tienen en los sótanos de medicina legal, pero no los quieren entregar 33 años. Eso es un secuestro de cadáveres, ¿no? Con el pretexto de que el ADN no tiene presupuesto, pero sí hay presupuesto cuando quieren desenterrar muertos para abrir nuevos juicios contra los que van a salir para que no salgan. Y es lo que han hecho con Osman Morote y la señora Margot Liendo, que a los 25 años de cumplidos, 30 años de prisión preventiva, otro juicio, y los han condenado después de 30 años de haber terminado el conflicto interno.
Okay. Christopher, muy brevemente, por favor.
Allá, sí, solamente para complementar, ¿no? Que el Perú vive la más grande crisis, ¿no? Política, económica, moral, ¿no? De toda su historia, la grande crisis. Eso es lo que está viviendo el Perú. Entonces, ¿cuál es la ruta del pueblo en realidad lo que está planteando? ¿Cuál es la bandera de lucha? Es una asamblea constituyente. Es una nueva constitución. Eso es lo que se plantea el pueblo peruano. Obviamente que Martín Vizcarra pues ha usado ese lavajato, ¿no? Problema de corrupción, que casi todos están involucrados. Es decir, es una gran burguesía corrupta, ¿no? Está tueta, ¿no? Como se dice. Pero también quisiera yo decir una cosa, que se está aplicando en el Perú el derecho penal del enemigo. ¿Qué cosa es esta doctrina, ¿no? La alemana, que dice que a las personas ya no se consideran personas, seres humanos, sino enemigos, y hay que eliminarlos. Meterles en prisión sin derechos, etc. Y también dice que hay que ponerle penas agravadas, cadenas perpetuas, que es peor que la muerte, ¿no? 30, 20 años. A los otros humanos tienen cadena perpetua y le han puesto otra cadena perpetua. O sea, una persona no puede vivir dos veces, o sea, va a morir y va a resucitar otra cadena. Y también, en caso Perseo, también, que ya no es por lo que uno hace, sino por lo que podría hacer. Es decir, están persiguiendo ya las ideas. Es decir, lo que ahí se ve en ese caso Perseo, por ejemplo, lo que están persiguiendo es a los marxistas, leninistas, movistas, pensamiento Gonzalo, o sea, por ser marxistas ya le quieren condenar a prisión 20, 30 años, o sea, por pensar nada más, y eso pues es deplorable, ¿no? Y obviamente pues la lucha tiene que ser conjunta, ¿no? Porque hay un plan obviamente acabar con todo tipo de izquierda, ¿no? Eso que yo podría complementar. Y ya basta discriminación. Al doctor Guzmán lo discriminan porque es marxista, a los abogados por defensa también lo discriminan, y discriminación es un delito contra la humanidad y eso no podemos permitirlo.
Bueno, gracias. Lo que yo quería decir, y ha sido un pronunciamiento de la Coordinadora Internacional, respecto ya a la situación en general de lo que vive América Latina. O sea, ¿qué sucede en América Latina? Se ve en general un cuestionamiento a la cuestión de lo que se denomina el neoliberalismo. Eso es lo que ha sucedido, creo, acá. Y en Chile, evidentemente. En Perú también, no en la situación como se han dado en estos países, por la repercusión que tienen. Pero es el problema del fracaso del sistema capitalista en sí. O sea, ha fracasado este sistema. Y ya se expresa más concretamente en la cuestión de las privatizaciones. O sea, y en Chile, con la noticia que tenemos, es evidente cómo empresas como las AFP se llenan de ganancias, que es en el común de todos. O sea, unos poquitos en todos los países, los más ricos, el 1%, y mientras que el 99% o está en pobreza o está en ese término ya de ser pobre. La clase media, como decía un periodista en el Perú, falta que la clase media uno se enferme y por una cuestión económica ya pasa en cifras a ser pobre. O sea, ese es el problema, es el fracaso y que ha generado la reacción pues, de los pueblos. Ese es el problema a nivel... Pero ¿qué cosa hacen los estados, los gobiernos? Al doctor le puedo decir, el derecho penal del enemigo no solo se establece en el Perú, sino se ha establecido a nivel de toda América Latina, en Colombia, en Perú en específico, porque ¿qué cosa se hace? O sea, en vez de resolver el Estado los problemas políticos, económicos, sociales, en el fondo por una cuestión de mantener en el poder y en la cuestión económica las grandes empresas, ¿qué cosa hacen? Criminalizan la lucha. Principalmente los denominan terroristas. En Chile a los mapuches le dijeron terroristas. Entiendo que yo acá también hay una ley antiterrorista. En Colombia, con mayor razón, en el Perú igual. En Argentina igualmente, y hay una ley antiterrorista. ¿Pero qué cosa hacen? Denominan las luchas, la criminalizan con ese término, ¿pero para qué? Para desprestigiarlas y después de desprestigiarlas, reprimirlas para que ya no vuelvan a levantarse. Eso es lo que sucede en todo, en toda América Latina. Y eso es lo que también venimos nosotros a denunciar. Nosotros, para culminar, solo quisiera en esta oportunidad, hemos venido para la comisión, hemos ido en otras sesiones de la comisión, ¿para qué? Para explicar nuestra situación del Perú y que la comisión nos atienda y no nos relegue, porque nosotros pensamos que nos está relegando, porque tenemos en la petición, por ejemplo, del caso del megaproceso que se llama contra el dirigente del Partido Comunista del Perú, y a ti se tiene 11 años. La denuncia que hemos presentado como coordinador por persecución política en el Perú ya se tiene 2 años y no hay ninguna respuesta. Y nosotros pedimos, y que espero que la comisión nos escuche derivado de esta radio, que seguramente es bien sintonizada, atienda nuestros pedidos la comisión. Muchas gracias.
Muy bien, vamos a ir cerrando ya lo que ha sido la entrevista. Cuatro voces aquí de representantes, abogados, juristas que nos expusieron la situación actual y anterior que ha derivado en impactos actuales sobre violaciones graves, violaciones de derechos humanos que está ejerciendo el Estado peruano. Quisiéramos agradecer la presencia aquí. Creo que hay un mensaje claro y único para la comisión, que escuche las demandas, que establezca algunos informes, que haga visitas, que establezca reportes. Y bueno, creo que la situación actual en América Latina va a generar que la comisión tenga un trabajo bien activo. Y lógicamente, como bien se lo establecía aquí Percy, tenemos bastantes elementos comunes como criminalización, de lo que se está hablando del derecho penal del enemigo, las garantías de no repetición, que al final es lo que está ocurriendo, es que no hemos visto reparación integral respecto a violaciones del pasado que se están repitiendo en la actualidad. Entonces encontramos diversos elementos, nichos que están aflorando en América Latina, y esperamos que la comisión tenga más que la voluntad, toda esa disposición para poder hacer estos informes, estos reportes respectivos y poder dar respuesta a la sociedad civil latinoamericana. Dejo a Romané para poder cerrar ya el programa propiamente tal. Muchas gracias por su asistencia.
Ustedes. Solamente dar las gracias por su presencia, también a Carlos, que nos acompañó en la locución, y los esperamos en otro programa de Alter Radio. Muchísimas gracias.
Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en esta sexta edición de la emisión del programa Alter Radio. Ahora quiero pasar a una pausa musical. Estamos hablando de los 71 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la canción que les quiero presentar a continuación me hace regresar un poco a Rubén Blades, quien es el verdadero autor de esta canción, pero que los fabulosos Cadillacs han sido de voceros para las denuncias y protestas de abuso de los derechos humanos con grandes canciones de su historia. Esto ha posicionado mucho más profundamente al rock y a esta salsa que le había escrito Rubén Blades, y viene a denunciar los hechos ocurridos en Panamá bajo las dictaduras tanto de Omar Torrijos entre 1968 y 1981, como la de Manuel Antonio Noriega desde 1981 hasta 1989. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que desaparecen? Porque no todos somos iguales. Adelante con el tema Desapariciones de Fabulosos Cadillacs.
Ernesto tiene 40 años, trabaja de peón en un negocio de autos, llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche
y no ha regresado. Oh, oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, oh, oh. Y en el hospital. Oh, 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 oh. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Esa vez es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera.
Hemos escuchado este tema de los fabulosos Cadillac Desapariciones y continuamos entonces conversando en cabina con Sebastián, Gabriela, Gladys y quien habla sobre el tema de los derechos humanos a propósito de este 71 aniversario de la declaración. La pregunta que convoca a esta conversación es: ¿qué sucede hoy día con los derechos humanos en nuestra región, en el Ecuador? ¿Cómo nosotros incorporamos la dimensión de derechos humanos en nuestras investigaciones? ¿Qué ha pasado con el tema de los derechos humanos a propósito de el estallido social que está viviendo hoy día América Latina y otros países de regiones alejadas como el Líbano, por ejemplo? Doy la palabra a Gabriela.
Bueno, yo creo que hay un, no sé si llamarlo así, pero como un estallido inconsciente de derechos humanos. O sea, yo creo que cada vez el mundo es más consciente de las desigualdades estructurales. Sin embargo, creo que hay como, yo yo presiento, tengo como la sensación de que hay un desconocimiento de qué son en verdad los derechos, o sea, qué significa exigirlos, qué significa en verdad ponerlos ya en práctica. Entonces siento que ahí como que tenemos una deuda, y la academia, quienes estamos, quienes somos defensores de derechos, en como bajar a la educación y llegar como a que la gente entienda en verdad qué está pasando, cómo se exige, porque y qué son en verdad los derechos humanos.
En este tema me parece importante, y perdón que hable desde mí mismo, pero quisiera compartirles un poco de lo que fue mi investigación, porque yo había desarrollado la inclusión del principio de igualdad y no discriminación en la formación de periodistas.
Debemos decir que ahora nuestro compañero Sebastián es magíster.
¡Ah, magíster, felicidades!
Gracias.
Muy bien, muy bien. Entonces,
gracias, pero todo el mundo me dice máster. No sé, me suena un poco complicada esa palabra. Me gusta más que me digan Sebas o Sebastián. Y nada, no quería recopilar, retraer mi tesis para esta conversación por eso, pero gracias por la mención. Pero en realidad, una de las de los resultados de mi investigación es que ciertas universidades en la formación, que están trabajando la formación de periodistas, están eliminando las materias teóricas y sobre todo están eliminando las materias que tienen que ver con los derechos humanos. Es lo que a mí me invitó a encender una alerta y una investigación, porque me parece que la academia está llevando a cabo precisamente esta línea de aniquilar las materias teóricas para dar paso a materias más técnicas. Y entonces me parece que por ahí encontramos un problema, pese a lo emergente que decías, Gaby, de los derechos humanos en la región. Entonces me parece que deberíamos luchar incluso porque del sistema educativo, desde la básica, se incorpore el tema de los derechos humanos, por un lado, pero por otro lado me parece súper importante rescatar esto emergente que tiene los derechos humanos en la región, porque es un síntoma. Entonces deberíamos en dos vías trabajar, primero por defender los derechos humanos en los sistemas formales de educación del Ecuador, pero también me parece que debemos prestar atención a lo que está sucediendo en las calles de toda la región, porque es un malestar que nos está llevando a tomar en cuenta la dimensión de los derechos humanos. No creo que debería quedarse en la retórica de los instrumentos y los documentos internacionales y nacionales de derechos humanos, sino me parece que deberíamos proponerlo en la acción, ahora a propósito sobre todo de las protestas.
Sí, yo creo exactamente lo mismo. Creo que también un poco lo que sucede es que al no comprender en realidad lo que son los derechos, no se están como dirigiendo las protestas o los tipos de luchas hacia las estructuras, sino que lo que es mi sensación, que cada uno está como que tenemos varios grupos y varias personas que se sienten afectadas en sus derechos, pero hay como que muchas separaciones, es decir, tenemos por un lado los derechos de la naturaleza, por otro lado tenemos los derechos como de libertad, está el aborto, están estos temas, pero a la larga todos derivan en estructuras de poder, y esto como que siento que está un poco desfasado ahora, la verdad, que para mí pasa exactamente por eso, por lo que tú dices, porque no tenemos una educación de qué son los derechos humanos, contra qué pelean. No es por mi beneficio o mi privilegio, sino por esto, por modificar estructuras más grandes.
De acuerdo con ustedes. Ahora, mi preocupación también es en base a lo que decías, Sebas, también la relación de la comunicación y los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo tenemos que ir fortaleciendo el tema de la comunicación? Porque, bueno, como vemos, y como yo pertenezco también a una población indígena, entonces, ¿cómo vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo ha crecido la discriminación hacia las poblaciones indígenas? Y bueno, no solamente hacia las poblaciones indígenas, sino también a personas que están en situación de migración, ¿no? Entonces, claro, el desconocimiento del tema de los derechos, cómo pueden también llegar a afectar a todas las personas, ¿no? A todas las personas, digamos, personas indígenas, personas migrantes, personas mestizas, todas. Entonces, sí es importante también fortalecer desde los conceptos, como dice Gaby, ir trabajando en comunidades, yo creería que es bastante necesario, ¿no?
Porque claro, son 71 años de una declaración que, por cierto, es maravillosa y es súper interesante. No es vinculante para los estados, pero ha sido la base para crear normativa que permita defender los derechos humanos. Pero sin embargo, seguimos quedándonos en la retórica. Hace tiempo estuvimos cerca, el 25 de noviembre, el día de la eliminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer. Y me parece que, por un lado, el gobierno de Lenín Moreno hace una bonita declaración, aprueba una ley en contra de la violencia contra las mujeres, pero por otro lado destina menos del 10% de el dinero que necesita esta ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, tenemos, otra vez, declaraciones muy bonitas en el papel, pero en la realidad tenemos otra situación que en verdad está afectando. Esto pasa con las mujeres, pero pasa, como decía Gaby, en las diferentes agendas que cada movimiento y grupo en pro de los derechos humanos está peleando. Pasa con el ambiente, pasa con las personas en situación de movilidad, pasa con los niños y niñas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para que en realidad, después de 71 años de una declaración maravillosa, se traduzca en hechos concretos la defensa de los derechos humanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que nos falta? Y a mí, principalmente, hace rato, Gladys, cuando hablabas de las personas indígenas, me parece que nos hace falta ser empáticos. Me parece que es un concepto que se debería trabajar y se debería reforzar entre nosotros.
Bueno, yo creo que varias cosas en esta conversación que me parece muy oportuna. Yo lo miro en la dimensión histórica de los elementos de larga duración, aquellos elementos que plantean situaciones de cambio y permanencia, y en ese sentido, ¿qué elementos han permanecido para que los derechos humanos en sí no se desarrollen completamente? Por supuesto que las sociedades han cambiado y hemos accedido a mayores derechos, pero aún así las violencias de derechos humanos persisten. Los estados hoy siguen cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el siglo XXI, después de dos guerras mundiales, después de bombas atómicas, de haber tenido un genocidio. Tenemos estados que siguen violando los derechos humanos, ejerciendo tortura, entre otras cosas. Entonces, como dice Noam Chomsky, ¿de qué manera estas sociedades líquidas de alguna forma hacen real los derechos humanos? ¿Por qué se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos? Yo creo que tiene que ver también con que debemos propender a generar en sociedades ciudadanos y no clientes, ciudadanos que exijan a los estados y a la clase política sus deberes y sus derechos, y también supervisar el trabajo de los políticos para que efectivamente cumplan con su rol que tienen, que es de servir a la ciudadanía.
Sí, yo creo eso también, que eso es como que por ahí va un poco mi crítica, que necesitamos estar como más empoderados y necesitamos tener mayor, como que estar más cerca a los derechos, saber qué es lo que exigimos, hacia dónde vamos, y no permitir además que el siglo XXI y digamos la modernidad y todo el sistema nos aísle cada vez más, nos haga más individuales, nos divida. O sea, yo creo que además lo revolucionario es que podamos unirnos y podamos entre todos exigir. Y por eso queremos darle la bienvenida. Además, se suma a nuestra cabina, tenemos con nosotros a Gladys Montero. Gladys es alumna de la maestría de Derechos Humanos, Convención de Exigibilidad Estratégica, y Gladys trabaja día a día en defender los derechos de varios tipos de personas. Entonces queremos preguntarte, Gladys, ¿qué tan fácil es hacer derechos humanos en el Ecuador?
Bienvenida, bueno, Gladys.
Muchas gracias. No es muy fácil. La verdad es que yo diría que vamos avanzando, es verdad, en la parte de todo lo que significa la concepción teórica, vamos avanzando, pero en la práctica concreta es complicado. Primero porque las personas, como decía Romané, no tienen una educación de ciudadanía, no tienen tampoco la posibilidad de acceder a conocer sus derechos, primero. Segundo, porque no se empoderan de ellos. Y la falta de empoderamiento es básicamente porque no hay condiciones del Estado que permitan ese empoderamiento. Creo que ahí hay una falencia muy grande en todo lo que es política pública de atención a todo tipo de población, y yo diría, he trabajado con mujeres, con niños, con adolescentes, ahora últimamente con personas privadas de la libertad.
Justo te iba a preguntar sobre eso, es decir, tienes este grupo que son los privados de la libertad, que son casi, o sea, para el Estado considerados un grupo poblacional super al que hay que asistir y que no tiene, que, o sea, casi no tiene, no son sujetos de derechos. O sea, ¿cómo trabajar en con ellos en un Estado en el que los considera así?
Y yo diría que sí, evidentemente es una población de atención prioritaria, dice la Constitución también. Sin embargo, esa atención prioritaria no es visibilizada por los mismos funcionarios del Estado. El Estado en general no considera que las personas privadas de libertad sean personas que tengan derechos. Y creo que ahí es una muestra evidente de lo que está sucediendo con la aplicación de los derechos humanos en la práctica concreta. No existe tal aplicación. Yo diría que son las personas que hoy por hoy, muy carentes de todo lo que significa la socialización de sus derechos y por lo tanto el empoderamiento. El simple hecho de considerarse delincuentes ha hecho de un proceso de discriminación social un estigma personal. Y creo que ahí no hay una posibilidad de trabajo si es que no hay funcionarios que se empoderen de esto y que puedan también traducir y cambiar esta política de Estado, digamos. Sin embargo, creo que hay posibilidades de cambiar. Sin embargo, creo que hay formas. Hay que hacer un trabajo directo con ellos, hay que hacer un trabajo permanente, cotidiano, que vaya en progresivo y que tenga una planificación adecuada también, que vaya generando otro tipo de políticas también y que pueda establecer nuevas formas de evidenciar esos derechos y la progresividad de esos derechos. Creo que también ahí la justicia tiene una buena porción de cómo se violentan también los derechos humanos con todo lo que es el proceso de juzgamiento, con todo lo que es la tardanza, la falta del debido proceso en muchos de los casos.
Tú realizas trabajo con ellos, tengo entendido, y con varios grupos. ¿Qué tan fácil es enseñarle a la gente sobre sus derechos? O sea, sobre esto es lo que tienes, ¿cómo los exiges? O sea, además porque tu formación es psicóloga, entonces, ¿qué tan fácil es que la gente entienda sus derechos?
No, yo creo que no es una cuestión de entendimiento, creo que es una cuestión de forma de socialización. Uh-huh. Cómo se trabaja con ellos, un poco partiendo de las necesidades que ellos tienen, de las concepciones que ellos tienen, porque hay una diversidad también, así como de población, también hay una diversidad de concepciones, y creo que es importante partir de lo que ellos consideran que son sus derechos. Pero junto a esto también la posibilidad de socializar cuáles son los derechos a los que tienen acceso o a los que de alguna manera lo que es el derecho internacional, lo que son los derechos humanos, han posibilitado también el que se ponga en la normativa nacional, en la Constitución, por ejemplo, todo lo que significa la exigibilidad desde los tratados internacionales hechos en nuestra normativa, vivenciados en una política pública de atención en este tipo de poblaciones. Entonces, no creo que sea difícil. Lo difícil es que podamos encontrar el camino para que podamos hacer un proceso colectivo de exigibilidad. Y eso significa fortalecer y empoderar también a la población y a la sociedad civil.
Así es, y para eso, bueno, está nuestro programa. Te queremos agradecer, Gladys, por estar aquí. Creemos que tus opiniones son súper valiosas. Esperamos que nos puedas acompañar en otra emisión. Y queremos concluir este sexto programa de Acte Radio. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor estar aquí en la cabina una vez más, acompañándoles. Y gracias, Mane. Gracias, Gladys. Las dos Gladys. Y gracias, Sebas.
Muchas gracias por este programa. Ha sido un programa intenso en el cual siempre aprendemos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a las Gladys hoy día. Nos vemos pronto. Gracias totales.
Gracias, amigas, amigos. Gladys, Alta, fue un honor compartir contigo micrófonos. Gladys, a ustedes, compañeras, y recordar que el compromiso es diario, todos los días, y sobre todo porque, muy aparte de que estudiemos derechos humanos, tenemos un compromiso como personas de hacer un mundo mejor.
¿Te gustó Alter Radio?
Te invitamos a un nuevo espacio para hablar sobre los derechos humanos el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Hasta entonces, el equipo del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar les desea felicidades y una vida mejor en derechos humanos.